Vamos que llegamos los cubanos.
Raga chaga, raga chaga, raga chaga.
Papi, raga chaga, raga chaga, raga chaga.
Raga chaga, raga chaga, raga chaga. Raga chaga, raga chaga, raga chaga. Raga chaga, raga chaga, raga chaga.
Bueno, mis amigos, muy buenos días y bienvenidos todos. Muchísimas gracias por estar conectados desde ya con este programa, con este revoltillo, esta tortilla que se rompe y que se arma, este revoltillo de noticias y de informaciones todas. En este día que se llama martes por la mañana, cuando faltan solamente 198 días para que culmine el año, pero muchísimo menos para que se acabe el comunismo en Cuba. Queremos comenzar este programa hablándoles de algo que nos resultó bastante interesante por acá. Seguro que usted ha escuchado cientos de veces hablar de una institución financiera muy famosa en el mundo que se llama el Banco Mundial. Seguro que usted lo ha escuchado. Para poner un poco en contexto de qué se trata esto, el Banco Mundial es una empresa bancaria dedicada fundamentalmente a darle asistencia monetaria, vamos a llamarle así, o asistencia técnica también, a los llamados países en desarrollo. Usted, por ejemplo, usted es un país, o pertenece a un país pobre, vamos a llamarle así. Bueno, pues el Banco Mundial le ofrece préstamos, por lo general, con muy bajo interés para que ese país al que usted pertenece y que es pobre, pues pueda desarrollarse un poquito o por lo menos levantar su economía. Es considerada, el Banco Mundial es considerado como la institución financiera más importante del mundo en este tipo de actividad. Bueno, pues hoy nos hemos levantado con la noticia de que la nueva directora ejecutiva del Banco Mundial, la líder, o como se dice el título originalmente, la economista jefa del Banco Mundial, se llama Carmen Reinhart. O, ese es su nombre de casada, pero su nombre de nacimiento es Carmen Castellanos. Y es nada más y nada menos que cubana. Miren ustedes, los padres de Carmen en Cuba, el papá, en este caso el padre, era contador de una empresa cervecera, pero en el año 1966 tiene que abandonar la isla por culpa del comunismo, por supuesto. El 6 de enero, Día de los Reyes, mira qué significativo, ese mismo día del año 1966, Carmen, que solamente tenía 10 años, su hermano mayor y sus padres llegaron aquí a los Estados Unidos. Lo tuvieron que dejar todo en Cuba. Ella misma ha contado en algunas entrevistas que le han hecho que lo único que pudieron sacar de la isla fueron tres maletas pequeñas. Con eso fue con lo que la familia llegó aquí a los Estados Unidos. Su padre, por supuesto, no pudo ejercer después de haber llegado acá como contador, que era lo que hacía en Cuba. Por lo tanto, se tuvo que poner a trabajar como carpintero. Su madre, que toda la vida había sido ama de casa en la isla, aquí se convirtió en costurera. Se establecieron primero en Pasadena, en California, durante unos años. La pasaron bien difícil por allá. Carmen contrajo, según ella dijo también en una entrevista, siendo niña, fiebre reumática. Esa fiebre reumática la llevó a que perdiera la movilidad por un tiempo, por lo menos, de su lado izquierdo. Ella es zurda, además que ella cuenta que eso fue bastante traumático. Perdió un año de escuela. Y entre eso y el trauma de que no hablaba inglés, dice que recuerda esos primeros años como tiempos bastante difíciles a su llegada aquí a los Estados Unidos. Bueno, luego de instalarse definitivamente, salen de Pasadena y se instalan aquí en Miami, donde creció, Carmen creció aquí y estudió junto a sus padres y su hermano. Estudió en el Miami Dade College, luego pasó al FIU, en la Universidad Internacional de la Florida. Ahí recibió lo que le llaman un BA, un Bachelor Degree, un título universitario en economía, summa cum laude, que es además altos elogios, quiere decir esto, que es otro título honorífico que se le da solo por lo general a un 1 o 2% de los estudiantes de un curso escolar. En el año 75 fue que recibió otro título en la Universidad de Columbia. En el año 88 un doctorado en la misma universidad. En fin, no quiero llenarle de la cabeza de los títulos de esta brillante mujer, pero es toda una eminencia cuando se habla de temas económicos, señores. Ha sido profesora de la Universidad de Harvard, también en la Universidad de Maryland, ha trabajado como investigadora del Fondo Monetario Internacional, en fin. El medio especializado Bloomberg, escuchen esto, la incluyó en la lista de las 50 economistas más influyentes del mundo de las finanzas. La revista sobre política internacional Foreign Policy, entre los 100 pensadores más importantes del mundo. Y Thomson Reuters la considera entre las mentes científicas más influyentes del planeta. Okay. Hoy es toda una experta en lo que se refiere a crisis financiera y deuda pública a nivel mundial. Es quizás la economista más consultada y la mujer más citada en el mundo en este tipo de temas. Cuando se para a hablar, dice que incluso frente a premios Nobel de economía, hay que escucharla. Y eso no lo digo yo, eso lo dicen expertos en economía mundial. Por eso, en medio de esta gran crisis económica que ha traído el coronavirus, han considerado que es ella la persona más adecuada para llevar las riendas de esta gran y tan importante institución como es el Banco Mundial. Yo creo que sacar un poco, siempre digo, sacar un poco de chauvinismo de vez en cuando es bueno, no solo para la salud, también para la autoestima. Así que yo creo que tenemos que sentirnos alegres y orgullosos hoy de que Carmen Reinhart, o con el permiso de su esposo, llamémosla hoy con su nombre de nacimiento, Carmen Castellanos, ha sido llamada para dirigir nada más y nada menos que el Banco Mundial. Un ejemplo de lo que se puede hacer, señores, cuando se juntan dos consecuencias. Primero, el deseo y la voluntad de crecer. Y luego, el que ese deseo y esa voluntad de crecer lleguen de la mano de una sociedad o se realice en una sociedad, en un país que te permita ambas cosas, como es esta gran nación. Así que muchas felicidades a Carmen Castellano, a esta coterránea, vamos a llamarle así, Carmen Castellano. Así sí. Pues nada, y hablando de coterráneos también y triunfadores, no podemos menospreciar también a estos dos seres queridos, que casi pudiéramos llamar ya hasta seres humanos, si se quiere, que me acompañan cada mañana, señores. Uno es nuestro productor general, responsable de lo que pasa y no pasa en este programa, nuestro queridísimo Fuentes Viñoli con nosotros. Y ahí a seis pies de él, ha recibido un aplauso, como no, a seis pies de él, respetando los patrones de la pandemia, nuestro el más ingenioso, el ingeniero de sonido, el gran Mikey con nosotros hoy. Se tira aplausos. Miami, hoy es un día que ha amanecido por acá con temperaturas frescas, 75 grados. Pero van a seguir los aplausos. Soleado, estamos soleados, pero fresco. Dice que se pronostica que van a seguir subiendo esas temperaturas hasta unos 87 grados. Un sol que se vio salir hoy a las 6:29 de la mañana y que se ocultará, según dicen, a las 8:14. Estoy tratando de localizar a alguien que sea para un poquito de expertos de rotación terrestre para que me explique un poquito por qué estoy llevando aquí un poco de récords. El sol lleva saliendo 3 días consecutivos a la misma hora, 6:29, pero se está ocultando a distintas horas. 8:24 ayer, hoy a las 8:14, el otro día creo que a las 8:30. Y cerca me explicaron un poquito si es que la Tierra no gira todos los días a la misma velocidad. Yo no sé, pero bueno, 10% son las probabilidades de que llueva por acá, así que hay que sacar paraguas. Antes de leerle un poco los temas que vamos a tocar hoy en nuestro programa, quiero decirles, recordarles que tenemos teléfonos acá en el estudio. El teléfono es el 305-437-7118, 305-437-7118, o si nos quiere escribir a nuestro correo electrónico, que es el radiorevoltillo@gmail.com. radiorevoltillo@gmail.com. Escuchen esto, señores. ¿Recuerdan ustedes de las protestas que habíamos mencionado ayer que se llevaron a cabo en Moa, en la provincia de Holguín, donde se dijo que habían sido unas 100 personas las que habían participado? Bueno, pues apareció otro video en el cual se ve una manifestación mucho más grande de la que se había dicho. Quien publica el video se escucha que dice, pero pensé que era solamente este grupo. Miren lo que viene más, bajando por ahí. Y luego apunta el video hacia otra agrupación, otro grupo mucho más grande que estaba protestando en Moa. Ellos se pararon frente a la sede del Congreso, iba a decir yo. del gobierno para exigirles que les diera una respuesta sobre qué era lo que estaba pasando con la escasez. Un ejemplo de que el pueblo ha llegado definitivamente a un hartazgo que ya no aguanta más y que la desesperación, pues nada, los mueve a que por lo menos hay una unidad y por lo menos desde el punto de vista de idea de qué es lo que están reclamando. También comenta el que está haciendo el video que hace unos días que estaban grabando y llegó la policía e intentaron quitarle el teléfono. Denuncia típica que están haciendo muchos usuarios que viven en Cuba. Y la pregunta es, ¿a qué le teme tanto el régimen opresor de Cuba? Como dicen ellos, que ellos no cometen ningún atropello. ¿Por qué? ¿Cuál es la cosa? ¿Y cómo se les puede permitir que violen un derecho tan simple como el que tú puedas grabar un acontecimiento social que está sucediendo ahí frente a ti? ¿Cuál es la idea? ¿Cómo se puede explicar semejante cosa desde el punto de vista legal? Estos tipos se han creído, cuando digo estos tipos me refiero a los que están hoy en día al frente del régimen en Cuba, que se han creído que son los dueños de Cuba, literalmente. Debemos meditar un poquito sobre eso. No solo son los coroneles los dueños de las playas, ahora los policías también quieren ser los dueños de los teléfonos celulares. La pregunta es, ¿hasta cuándo? Vamos a hablar de este tema. Y por otro lado, señores, vuelve a pasar. Empiezo este comentario con esta frase, vuelve a pasar. Un hombre reclama a toda voz que su padre ha muerto en un hospital en Cuba por un balón de oxígeno, ¿okay?, que no le ofrecieron en el hospital. El tema es que su padre, aquí es donde viene una de las singularidades de esto, es que su padre, según él mismo, grita a toda voz por una calle, una avenida en La Habana, que no se define dónde es, en un video, fue un revolucionario, un hombre que lo dio todo por la revolución y el comunismo, un luchador que cuando dice que hacía falta algo, era el primero que salía a buscarlo, y así le pagan. Y esa es la pregunta que le está haciendo. Vamos a escuchar los reclamos de este hombre en la calle.
¡Un revolucionario! Ya lo que va a ir por este país, ya fue el mundo entero, le ofrecieron dinero y nunca va a tomar su país. Y lo dejaron morir por un balón de cielo. Un hombre que con su corazón no había comida, tenía camiones para buscar comida en cualquier provincia. Y lo dejaron morir por un balón de cielo. Tú conocías a mi papá y tú conocías. Y soy de los que no tiene posiblemente más que todos los que están en el gobierno.
Así mismo. Él está reclamando, le está hablando, no sé si lo pueden entender bien lo que dice, porque obviamente está bajo un efecto de locura. Acaba de recibir la noticia de que su padre ha muerto y él sale a la calle en este barrio donde aparentemente todo el mundo lo conoce, porque le dice a los vecinos, le dice, ustedes lo conocían y sabían que era así. Cada vez que hacía falta algo, él era el que salía y lo resolvía. Un hombre que era más revolucionario, dice él, es más revolucionario que los que están en el gobierno, le dicen, y lo han dejado morir. Esto es un tema que de vez en cuando pasa bastante a menudo y casi siempre me gusta recalcar este tipo de temas para que sepan que durante mucho tiempo, 61 años, eso es lo que ha venido pasando. Estos tipos, el proyecto, como hemos hablado aquí otras veces, que esto ha sido siempre un proyecto único y exclusivamente personal para que los Castro, la familia Castro, haga lo que les dé la gana, vivan levantando su ego y haciéndose ricos a costilla del pueblo. Hay algunos que se la han creído de verdad. Ejemplos sobran de personas que verdaderamente se creyeron el ideal de la que le inventaron de la revolución y del comunismo y de la igualdad. Y hubo gente que hizo muchísimos sacrificios, incluso morales, que son más a veces más duros que los sacrificios físicos. Y ese es el pago que han tenido de siempre, 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 desde el principio. Acuérdense, se lo digo, es muy difícil, pero yo creo que tenemos que ir un poco a la historia desde el principio de lo que le llamaban ellos la revolución, que no ha revolucionado absolutamente nada en 61 años, siempre fue así. Mediten un poco, usted, el pueblo de Cuba que está ahora mismo escuchando, mediten un poco y piensen para que vean. Esos que han defendido, esos militantes del partido, esos presidentes de los CDR, miren cuál es la vida de ellos y miren cuál es la vida de los dirigentes, de arriba de la cúpula. Miren cómo viven uno y cómo viven los otros. Y díganme si no se ha creado unas clases sociales muy bien definidas y con unas diferencias tremendas. Ahí vimos ayer el famoso video de una niña que aparentemente se dice metió la pata, pero yo creo que lo que hizo fue poner en relieve algo y hacer una denuncia tremenda cuando le dijo a la prima, a la amiga, no sé, búsquense un amigo coronel si quieren poder tener beneficios aquí en este país. Eso es lo que hay que hacer en Cuba, eso es lo que ha enseñado el régimen. Hay que tener un amigo coronel para poder hacer, para poder vivir un poquito en ese país. A raíz de esa noticia, de esta noticia de este hombre que sale a las calles a reclamar que han dejado morir a su padre, un revolucionario, un comunista, porque no le brindaron un balón de oxígeno, llega otra noticia aquí también, esta otra, de un ciudadano de San Antonio de los Baños que se había repatriado de otro país, que no aclaran en la nota. Esta es una nota del noticiero de televisión cubana. Pero él tenía un negocio de contrapropista en San Antonio de los Baños, pero le han entrado a la casa ahora las autoridades y le han decomisado todo el negocio. Según dice la nota de la televisión cubana, el decomiso es, escuchen esto, ¿cuál es la causa? Porque violó el alcance de su actividad por cuenta propia. O sea, lo que te quiere decir es, lo que hemos tenido claro, tú puedes hacer dinero, pero hasta donde yo te diga, cuidadito con pasarte. Yo lo que estoy loco es por ver el día que saquen algún hijo o nieto de Raúl Castro o de algún coronel de estos que tienen autorización para mandar a la gente a la playa, que digan, bueno, mira, el nieto de Raúl Castro violó el alcance de su actividad como coronel o cualquier otro. A este hombre de San Antonio de los Baños, del cual no dan nombre tampoco, solo muestran el lugar donde realizaba su negocio, que era el de venta de productos para el hogar. Vendía cafetera, por lo menos eso es lo que hay ahí, un almacén que muestran en el video. Vendía cafeteras, escobas, yo no sé, cualquier cosa, tomacorrientes para el hogar. Además del delito que dicen de violar el alcance de su actividad por cuenta propia, me causa ironía cómo dicen que la otra causa es que el hombre estaba realizando una maniobra que no es adecuada. Dice que él compraba en un mercado la mercancía en San Miguel del Padrón y luego la revendía en San Antonio de los Baños. Ese es el delito. A ver, que me expliquen a mí si no es así como funciona cualquier tipo de negocio en el mundo. Tú tienes que comprar las cosas en un lugar y luego revenderlas en otro lugar. Y por supuesto que la tienes que vender, comprar en un precio y luego revenderla en otro precio mucho mayor, porque de qué forma entonces tú haces el dinero. Claro, para ellos eso es anacrónico, para el régimen cubano eso es anacrónico, porque el único negocio que ellos han hecho en 61 años, los Castro, es primero explotar y exprimir a los soviéticos, luego a Chávez, luego a Maduro, luego a los médicos y luego a la remesa, exprimiendo gente, así es como ellos hacen el negocio. Eso de producir, eso ellos no, ni lo entienden mucho ni les interesa. Luego miren esta otra parte de la nota que dice así, se los leo literalmente lo que dice. Yamila Serrano Álvarez, la directora de inspección del Consejo de Administración Municipal, informó que el hombre violó dos preceptos de la ley 357. El 7.1b, referido al alcance de su actividad, porque está vendiendo artículos importados. O sea, eso es una violación, está vendiendo artículos importados. Así como el 7.2, debido a que mantenía a un trabajador ilegal vendiendo en sustitución de él. Dos cosas aquí, dos delitos más comete este hombre. Primero, que estaba vendiendo artículos importados. O sea, otra pregunta, ¿cómo tú haces un negocio si tú, en este caso, productos que no se encuentran en Cuba? Este hombre parece que había vivido en otro lugar, en otro país, se repatrió para Cuba, cosa que es cuestionable y me parece a mí que un disparate total, pero bueno, sabe Dios las condiciones de este hombre y cuál es la situación del personal. No quiero entrar en ese detalle porque no lo conozco. Pero él se repatrió para Cuba y luego parece que tenía todavía la posibilidad de importar algún producto de otro país. No sé si de los Estados Unidos, de España, yo no sé. El caso es que, bueno, eso ahora se considera un delito, porque vendía productos importados. Y el otro artículo que violó es que mantenía a un trabajador ilegal vendiendo en sustitución. O sea, en otras palabras, que este hombre le estaba dando empleo a otra persona que probablemente no tenga una situación económica tremenda, porque quién no la tiene en Cuba, y este hombre lo que estaba resolviéndole a otro ciudadano. Bueno, pues eso es ilegal. Ahí está. Y sería muy cruel de mi parte, voy a hacer aquí un paréntesis, decir que yo que me alegro de lo que le haya pasado a este hombre, porque ya dije, no conozco su realidad, pero el caso a mí me es muy familiar. Lo digo porque tengo amigos que hemos dialogado y hemos discrepado, que han venido acá y me han salido con que quieren abrir un negocio en Cuba. Yo les he dicho, tengo ahora mismo un amigo, o el familiar de un amigo, estuvo preso, lo soltaron inmediatamente, pero estuvo preso y le decomisaron todo lo que tenía. No voy a decir qué negocio, no viene al caso, pero acabar un hombre que ha dedicado, no ha vivido, sencillamente lleva, yo diría, casi 10 años trabajando para ese negocio, y lo que ha hecho es trabajar y trabajar y trabajar, y no vive bien en Cuba, no, ni es rico, ni es millonario, ¿no?, por el estilo en Cuba, tipo que resuelve en Cuba. Y yo le he dicho varias veces, ¿por qué tú no haces ese negocio? Tú lo haces en un lugar donde exista el Estado de Derecho, señores. Esto es muy importante. Estado de Derecho, donde usted pueda tener derechos. Yo le he venido por años pidiendo a alguien, algún oficialista, alguna persona que simpatice con el régimen cubano, que me diga un solo derecho, uno solo, que tiene el ciudadano cubano en Cuba. Y usted que está en Cuba escuchándome, piense cuál es su derecho. Uno, diga, bueno, Tony, sí, yo tengo el derecho de hacer esto. Cuando digo derecho, es que usted se pueda parar delante del mismo presidente o jefe de gobierno, quien sea, y que usted pueda parar delante de Raúl Castro y decirle, mire, primer secretario del Partido Comunista de Cuba, generales de ejército, es presidente de los consejos de Estado, no sé cuántos títulos tiene, jefe de las Fuerzas Armadas, todos los títulos que usted quiera. Yo le tengo que reclamar que usted me tiene que dejar hacer esto porque yo tengo este derecho. Sea el que sea, pararse en una esquina, tirar una foto, abrir un negocito, vender algo. Usted no tiene ningún derecho en Cuba. Ninguno, ninguno. ¿Por qué razón? Porque sencillamente cuando en Cuba se plantean unas leyes, cuando en Cuba se plantea una constitución, inmediatamente te dicen que el partido, en este caso llámese partido un eufemismo para llamar a Raúl Castro, está por encima de esa constitución y de esa ley. ¿Qué te quiere decir eso? Que cualquier derecho que usted tenga, al mismo tiempo, usted no lo tiene. Cualquier derecho que usted diga, que usted piense que usted tiene, no, porque el partido está por encima de la ley que dice que usted tiene ese derecho. Y por tanto, en cualquier momento, yo se lo puedo quitar. Esas personas que tienen paladares en Cuba, esas personas que tienen, yo no sé, una barbería, una sala, una tienda de video, de película, yo no sé los negocios que pueden haber en Cuba. ¿Usted piensa que usted es dueño de su negocio? Usted no es dueño de ese negocio. Usted es dueño, usted se va a pensar que usted es dueño de ese negocio hasta que Raúl Castro, o que quien esté un poco en el poder nada más, se levante un día en la mañana y te diga, te toca la puerta y diga, mira, ¿tú sabes qué? Ya tú no eres más dueño de ese negocio. Y tú le vas a preguntar, ¿cómo no? ¿Por qué? Si yo tengo derecho. Y te van a decir, tú no tienes ningún derecho. Porque el partido dice que tú no tienes derecho. Que aquí, ¿dónde está el derecho tuyo? Búscamelo escrito en algún lugar. Si donde quiera que te encuentres algo escrito parecido a eso, te voy a ver después a buscar otro escrito, una nota a pie de artículo que dice que el partido está por encima de esa ley o de ese derecho que usted tiene. Es una locura, señores. Ese es el país que lamentablemente nos ha tocado vivir y por el cual tenemos que hacer lo que sea por cambiar esa situación. No podemos seguir así. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Yo no sé, es lo que tenemos que pensar todos los días. Tenemos llamadas telefónicas ya en la línea, vamos a irnos a una pausa noticiosa, pero cuando regresemos vamos a hablar aquí de varios temas más que se nos quedan aquí en la bandeja hoy, señor, y entre ellos es que hablamos ayer de Paulito FG, el tema del racismo aquí, y cómo Paulito FG ha sacado un tema que ahora lo está promocionando porque dice que se ha sensibilizado con la falta de justicia en los Estados Unidos y no ve la de Cuba. Vamos a ver esto y vamos a volver con muchísimo más aquí en Revoltillo. Una pausa de noticias y ya volvemos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Treinta minutos después de las 10 de la mañana, nuestra pausa informativa aquí en El Revoltillo para llevarles las noticias, hablándoles Joan Andrés. Crece el apoyo a una petición en contra del decreto ley 370 que sanciona la libertad de expresión en la isla. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
En un intento de dar a conocer al mundo la realidad en cuanto a libertad de expresión en Cuba, organizaciones internacionales y medios de prensa firmaron un comunicado en apoyo a la petición para declarar inconstitucional el decreto ley 370 que regula todo lo relacionado con la Internet en Cuba. Cultura Democrática es una de las organizaciones internacionales firmantes. Desde su sede en Argentina, su presidenta Micaela Hierro Dori dijo a Radio Martí:
apoyamos la petición de activistas y de periodistas y miembros de la sociedad civil cubana. El decreto 370 vulnera el derecho a la libertad de expresión. También lo damos a conocer en nuestros países para que todas aquellas personas que simpatizan con la Revolución Cubana que se enteren de cómo reprimen a los ciudadanos y restringen las libertades.
Freedom House es otra de las organizaciones internacionales que firmó el comunicado. Desde Washington, Alessandra Pina, quien maneja los programas para América Latina y el Caribe, expresó a Radio Martí:
apoyamos la acción de las personas dentro de la isla que están pidiendo la valutación de la constitucionalidad de este decreto. Sabemos muy bien lo que pasa en régimen de este tipo, donde no hay Estado de Derecho.
Medios de prensa independientes dentro de Cuba firmaron también el comunicado, entre ellos La Hora de Cuba. Con su director, el periodista independiente Henry Constantin, conversamos.
Decidimos respaldar también la iniciativa, aunque sabemos el tamaño del oído sordo que hay del otro lado. Pero queremos que el público esté consciente de que hay una gran cantidad de voces que tienen claro que hay que, en algunas cosas, hay que hablar alto y a la misma vez.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Por otra parte, Estados Unidos retiró la autorización de urgencia de dos tratamientos contra el COVID-19 ante su falta de eficacia y preocupaciones sobre sus riesgos. Conozcamos más de esta noticia con AFP.
Estados Unidos anunció el lunes el retiro de la hidroxicloroquina y cloroquina como tratamiento de urgencia para la COVID-19. La Administración de Alimentos y Medicamentos anunció en una carta que no es razonable creer que dichas fórmulas son efectivas contra la enfermedad y que tampoco sus beneficios conocidos sean mayores a sus riesgos, como trastornos del ritmo cardíaco. La FDA había dado luz verde el 30 de marzo al uso de estos tratamientos para pacientes hospitalizados por el nuevo coronavirus. El presidente Donald Trump puso grandes esperanzas en la hidroxicloroquina, cuya eficacia nunca fue demostrada con argumentos rigurosos, e incluso señaló que se sometió a un tratamiento preventivo usando ese fármaco durante 2 semanas. La FDA advirtió desde el 25 de abril contra el uso de los dos antipalúdicos fuera del hospital o en ensayos clínicos debido a sus riesgos. En Francia, donde un controvertido médico defendió el uso de la hidroxicloroquina, su uso fue prohibido el 28 de mayo para el tratamiento de la COVID-19.
En otras noticias, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo estar dispuesto a enviar gasolina a Venezuela, a pesar de las sanciones impuestas por parte de Estados Unidos, si el gobierno en disputa de Nicolás Maduro lo solicita. El presidente mexicano agregó que México es un país soberano y ante una necesidad humanitaria tomaría sus propias decisiones. Así lo indicó Manuel López Obrador durante la conferencia de prensa diaria ayer lunes. Estados Unidos sancionó recientemente a 4 compañías marítimas internacionales, 3 con sede en las Islas Marshall y la otra en Grecia, por operar con el sector petrolero venezolano. Y Amnistía Internacional alertó hoy martes de que algunas de las aplicaciones desarrolladas para rastrear cadenas de infección de COVID-19 conllevan graves violaciones de los derechos humanos y destacó que las de Bahrein, Kuwait y Noruega son las más invasivas. El Laboratorio de Seguridad de la ONG con sede en Berlín estudió 11 aplicaciones desarrolladas y llegó a la conclusión de que infringen el derecho a la esfera privada, a la protección de datos y a la seguridad. Es todo en cuanto a noticias. Muy buenos días.
Estamos de regreso en el revoltillo de hoy, este día martes por la mañana. Y antes de irnos a la pausa, bueno, habíamos hablado de algunos temas y nos habíamos quedado también con esto que nos había pasado ayer. Ayer, durante el programa de ayer, habíamos comentado un poco sobre el tema de los de las manifestaciones aquí en los Estados Unidos y del racismo. A raíz de eso, habíamos tocado varios puntos, entre ellos quiénes eran los que estaban cometiendo las infracciones y los actos de delincuencia, literalmente, dentro de estas manifestaciones, que se sabía y se sabe y se está sabiendo un poquito más cada día, eran grupos de izquierda que están metidos, que izquierda radical, vamos a llamarlo por su nombre, cuidado, aquí en este, que están tratando de crear el caos total. Eso se sabe y es sabido. Pero a raíz de eso también habíamos chocado con una noticia en el cual nos había afectado un poco, vamos a llamarlo así, y era que Paulito FG, este cantante cubano, había estrenado un tema, estaba dándole promoción, en el cual él se había sensibilizado un poco con lo que estaba pasando en los Estados Unidos, miren ustedes, y sacó este tema que él ha titulado Déjame Respirar, que viene a ser su forma de protesta, como él mismo ha dicho, vamos a verlo aquí más adelante, por lo que él llama el racismo que impera en los Estados Unidos. Hoy, por supuesto, que esa noticia había salido ayer, hoy le han llovido las críticas y los comentarios en las redes sociales, que lo menos, de lo menos que lo tildan es de hipócrita comunista, ¿no? Eso es lo menos, por ahí para allá lo que le dicen unas cuantas cosas más, ¿no? Y la pregunta que uno debe hacerse y que se está haciendo, bueno, ¿qué pasa por la cabeza de estas personas, de estos cubanos, vamos a llamarlo así, porque es lo que son, si se cuestionan en un momento determinado de su vida y dicen, caramba, tengo dos opciones, o critico la sarta de injusticias que diariamente veo, por las que tienen que pasar mis amigos, los vecinos, familiares, o mejor hablo de lo que está pasando a más de 90 millas, que ni él mismo tiene la más ligera idea de cuál es la realidad detrás de todo eso. No conoce, Paulito, la vida y la historia, me pregunto, ¿no?, de un hombre negro, humilde, de un cubano llamado Silverio Portal Contreras, que ahora mismo los golpes de la dictadura lo han dejado sin la visión de uno de sus ojos y que lo han condenado a 4 años de cárcel por sacar la cara por las injusticias a las que son sometidos los vecinos del mismo Paulito FE, por pedirle al gobierno, esto fue lo que hizo Silverio, única y exclusivamente, señores, pedirle al gobierno que se sensibilice con la situación de las viviendas en los barrios de La Habana Vieja. Yo me pregunto, ¿no siente Paulito la misma o la más mínima necesidad de por lo menos llamar la atención, escribirle una cancioncita, yo no sé, cualquier cosa que sirva de algo, al menos sin ofender a nadie, vamos a ponerlo así por lo menos, ¿no? Lo más mínimo que se le haga para resolver que los balcones en los barrios en los que él mismo creció y donde probablemente tan popular sea su música, no se sigan cayendo. Mira lo que publica Paulito FG en su cuenta de Instagram en la que le han llovido 300,000 comentarios, ¿no? Por supuesto, muy pocos celebrando su comentario. Dice él, según el tema este que está tocando, dice, una reflexión personal, dice Paulito, en voz alta, de la situación social existente ahora mismo en el mundo, donde el detonante, incluso para más batallas sociales, entre comillas, puede ser la muerte sin injusticia de cualquier ser humano. Fíjense, y esto lo remarca él, y fíjense que remarco sin injusticia. Eso lo escribe él. Ahí cierro comillas. ¿Puede pararse, yo me pregunto ahora, Pablito FG, y decir que no se ha hecho o no se ha comenzado el proceso de hacer justicia en el caso de George Floyd? Pablito es, yo digo que es uno de estos personajes de una sola lectura, si es que tiene alguna, y esa lectura es la que le dicta la dictadura, valga la redundancia, castrista. Esto es lo que se dice en la prensa cubana, y él, sin el más leve miramiento, ni hacer ni siquiera el más mínimo estudio, le sirve de eco a ese disparate. Para darle un poco de respuesta a Pablito FG, si se hace justicia o no aquí en los Estados Unidos, cada vez que ocurre un caso de esto, de lo que estamos siendo testigos ahora y lo que acaba de pasar, yo me voy a robar el atrevimiento a hacerle un poquito de historia. En este país, fíjense ustedes, en los últimos 30 años han habido 3 casos graves de violencia policial, lo que se llama violencia policial contra personas de la raza negra. Han habido más, pero 3 han sido los casos que han provocado manifestaciones de la población, han provocado que la gente salga para la calle y que se produzca esto que estamos viendo. Uno, el primero, en los últimos 30 años por lo menos, fue el de Rodney King, ¿okay? Un afroamericano en el año 1991. El otro pasó en el año 2014 con otro afroamericano llamado Eric Garner. Y el otro es este que estamos viendo ahora en el año 2020. Les cuento rapidito cómo fue la historia de estos 3 casos específicamente. Rodney King, año 1991. Este hombre fue detenido por la policía. Iba en su taxi, él era taxista. La policía le comenzó a hacer señas para que parara, porque iba a exceso de velocidad. Él no paró, se empezó a llevar luces rojas, se empezó a llevar stop, la policía con las luces encendidas detrás de él, y él no paraba. Rodney King ya tenía antecedentes por manejar bajo la influencia del alcohol. No quería que le hicieran la prueba porque estaba bajo la influencia no solo del alcohol, sino también de una droga llamada fenciclidina. Se resistió, una vez que lo pararon, se resistió al arresto, empezó a batallar con la policía. Se le acusó de haber tratado de alcanzar el arma de uno de los agentes agentes que lo detuvieron. King dijo que había negado, que se había negado a detenerse y luego había intentado golpear a los policías porque él tenía miedo de volver a la cárcel, donde ya él había estado en el año 89 por un robo en una tienda. Él había robado una tienda en Los Ángeles y había golpeado al propietario de la tienda con un bate de béisbol que por poco lo mata a batazo, ¿ok? Fue declarado culpable por ese caso y estuvo 2 años en prisión. Por eso no quería que lo detuvieran porque estaba bajo la influencia del alcohol y no quería que lo recurvaran a la cárcel. Todos esos antecedentes que tenía Rodney King, por supuesto, voy a aclarar aquí, no justifican para nada la entrada de golpe que le dieron los oficiales de policía que lo detuvieron en ese año de 1991. Lo pongo como introducción para que sepan, yo pienso que es justo también decir a qué clase de personajes se están enfrentando los oficiales de policía. Vamos a ponerle aquí las cosas por partes, ¿ok? No justifico para nada porque todo eso quedó grabado en un video, los golpes descomunales que le dio la policía a Rodney King. Rodney King no murió, estuvo grave en el hospital, estuvo muy mal porque le rompieron huesos, costillas, aquello fue horrible. Eso una persona lo estaba grabando, por cierto, una persona de la raza blanca lo estaba grabando y lo denunció. Le dijo, esto no puede pasar y mira lo que ha sucedido. Bueno, se formó un escándalo tremendo, la gente salió para la calle. Dice Pablito FG que aquí no se hace justicia. Bueno, pues ese caso fue a juicio por todos los parámetros legales. Fue a juicio y los oficiales fueron condenados, los oficiales que fueron, y a Rodney King se le otorgó una indemnización de 3.8 millones de dólares. Para hacer el cuento corto, eso fue en el año 91, el juicio creo que se celebró en el 93, todo tiene un proceso, ¿okay? El debido proceso como se le debe, ¿okay? Rodney King se le dieron los 3.8 millones de dólares, yo no sé si eso es justo o no, pero bueno, eso fue eso fue lo que determinó la justicia. Okay. El caso fue que Rodney King terminó contento con su indemnización. Desafortunadamente murió 20 años después, ahogado en la piscina de su casa. Había consumido alcohol, había fumado marihuana y también se le encontró en la sangre la famosa fenciclidina, la misma droga que estaba tomando, y cocaína. En otras partes, lamentablemente, Rodney King no se reparó. Siguió siendo más o menos lo que era antes, con dinero ahora, pero bueno, ese fue el caso de Rodney King. El otro caso, en 2014, Eric Garner. 17 de julio del año 2014, murió en Staten Island, en Nueva York. El 3 de diciembre de ese año, o sea, 4 meses después, un gran jurado. ¿Qué pasó con este hombre? Este hombre estaba vendiendo, tenía 43 años, tenía 6 hijos, 3 nietos. Estaba vendiendo cigarrillos ilegales. Me parece que ahí, en ese caso, la policía fue demasiado cruel con este hombre, que no estaba haciendo absolutamente nada. Sinceramente, era un tipo tranquilo que sí vendía cigarrillos ilegales. No es causa para nada. Para ahí me pongo de parte de totalmente de Eric Garner. Me parece que el oficial de policía que le hizo una llave de estrangulamiento, como en este último caso de George Floyd, se le fue completamente la musa. Me parece un tipo que merecía la condena total. Y terminó, ese hombre también pidió en el piso, dijo que lo soltaran, que le estaba faltando el aire, un caso muy parecido al de George Floyd, y lamentablemente murió. A la familia se llevaron a juicio a esos oficiales de policía, dice Paulito que no se come, que no se hace justicia. Bueno, esa familia, ya el muerto, por supuesto que nadie lo va a pagar, ni ningún dinero del mundo va a recuperar el dolor de esa familia, ni nada por el estilo, ni los hijos van a recuperar a un padre, no lo paga nada, nadie. Pero se llevó a juicio ese caso, igual los oficiales fueron condenados y a la familia se le dio una indemnización de 5.9 millones de dólares, ¿ok? Ahora venimos con este caso, George Floyd, sabemos ya, no voy a hacer un cuento de qué fue lo que pasó, ahí están las noticias. Creo que fue una barbaridad lo que hizo este imbécil de oficial de policía, el chabón, este tipo. Pero ese chabón, ese oficial de policía, que además tiene la desaprobación, yo le aseguro a Paulito, de probablemente el 99% de la población de este país, nadie creo que, no he conocido todavía a nadie que ha dicho que está de acuerdo con lo que hizo semejante personaje. Ese tipo está preso hoy, lo han acusado de asesinato en segundo grado, le están tratando de poner la pena más severa que se le puede poner en este caso, hay que tener cuidado porque mucha gente no, que lo acusen de primer grado para que la pena sea mayor, le están pidiendo 40 años de cárcel, no puede ser así, porque si tú le pides asesinato en primer grado, que puede ser cadena perpetua, una cosa así, puede ser que gane el juicio, esos son los patrones legales que hay que seguir, esto es un estado de derecho, esto tiene que ser así, tienes que tener cuidado con eso, pero el caso es que el tipo va a ser condenado, este hombre lo tienen bajo vigilancia de suicidio, porque el mundo entero le ha caído arriba y sabe que si se ve bien, probablemente este tipo prefiera suicidarse que seguir viviendo la vida que va a tener, este oficial de policía que mató a George Floyd. Yo no sé, Paulito dice que no se hace justicia en este país, a mí me parece que debería revisarse, usted saque sus propias conclusiones, yo estoy tratando de poner la verdad, si usted cree que no la es también, por supuesto que, no sé, discuta conmigo, me puede llamar, aquí tenemos teléfono en el estudio, que por cierto es el 305-437-7118, y es más, vámonos ya con nuestro primer radio oyente, adelante, ¿quién está en la línea?
Buenos días, Tony.
Hombre, saludos, mi hermano.
Saludos, mi hermano, a todos, a ti y a todos los oyentes.
Cómo no, por favor.
Déjame explicarte una cosa en síntesis, bien rápido. La Tierra gira alrededor del Sol, pero rota sobre su propio eje. ¿Ok?
Correcto.
Y tiene una variación de 0.27 en su eje imaginario. ¿Ok?
Ok.
No siempre es regular el tipo de variación que tiene la Tierra en su propio eje.
Ok.
Casi siempre esto funciona por la atracción de la gravedad del Sol, ¿ok?
Ok.
Entonces, cuando el Sol, que está ahora dando más fuerte en el hemisferio occidental, ¿ok? Uh-huh. En el hemisferio norte, casi siempre la variación puede ser menor o mayor, dependiendo de la influencia del Sol sobre la Tierra.
Okay.
Y okay, la Luna, que también ejerce su propia influencia sobre la gravedad de la Tierra.
Ok.
Eso es en síntesis, más o menos. La explicación es mucho más larga, pero he leído bastante sobre eso.
Pero entonces eso quiere decir, a ver, para poner un poco en contexto, porque como esto es revoltillo, salimos un lado para otro. Pero yo había hecho la pregunta de por qué, si llevo tres días diciendo que el sol sale a las 6:29, se está ocultando a unas horas diferentes. Quiere decir que esto, que unos días puede, o sea, que hoy, el día de hoy, puede ser un poquito más largo que el día de ayer, y mañana puede ser un poquito más corto también.
Sí, porque mira, acuérdate que la Tierra rota sobre su propio eje y gira alrededor del Sol a una velocidad aproximada de entre 16.500 kilómetros por hora. La traición del Sol, esa velocidad nosotros la vemos aquí, primero por la gravedad de la Tierra y después por la atmósfera. Pero generalmente el Sol y la Luna ejercen cierta influencia, bueno, el Sol mucho más que la Luna, ejercen siempre cierta influencia sobre la Tierra. Claro. Acuérdate que también la Tierra tiene una rotación elíptica, no es totalmente redonda.
Correcto,
la rotación alrededor del Sol es una rotación elíptica. Eso influye también en la variación de los grados, del 0.27 grados en el hemisferio norte, ¿entiendes? Cuando el hemisferio norte está bajo la influencia más directa del Sol, cuando los rayos van directamente sobre el hemisferio norte, ¿ves? Por eso es que tenemos invierno, verano, otoño, primavera, ¿ves? Eso es en síntesis. Pero bien, más o menos, eso es más o menos, porque si yo me pongo a explicarte aquí, necesitaríamos tres programas para definir eso. Mira, hermano Tony,
cuéntame.
Lo de Pablito FG, ya esto raya en la ridiculez, ya totalmente. Estos personajes que viven en Cuba, o que no viven en Cuba pero tienen ciertos privilegios en Cuba, hacen tratan de influenciar a favor del gobierno de Cuba para no perder sus privilegios, simplemente, Tony.
Esto ocurre.
Ahora, de que no hay justicia en este país, mira, Tony, yo creo que este es el país donde la justicia se implementa de una forma tal que ni siquiera el presidente de este país está por encima de eso.
No, claro, hombre, ¿qué pasa? Mira, el presidente estaba haciendo un juicio hasta la semana pasada, digo, exagerando, hasta el año pasado, ¿no? Y aquí hubo un presidente que tuvo que renunciar, Nixon, y a Clinton le hicieron un impeachment también. Pero además, una noticia interesante que a mí me gusta siempre darla, que me pareció un poco ridícula. Yo siempre le digo a los amigos cuando llegan de Cuba, le digo, esto puede ser que tú tengas el criterio de que no sea un país totalmente de justicia. Puede ser que en un momento determinado no sea justo, pero desde el punto de vista legal, esto es un país de leyes. Mira, yo me acuerdo de una noticia cuando llegué aquí que a mí me impactó tremendo. Una noticia tonta, tal vez trivial, ¿no? Era un tipo que decía que estaba un ladrón. Él entró a una casa y él estaba robando. El perro dentro de la casa lo mordió. ¿Okay? Bueno, ese ladrón le estaba metiendo una demanda a los dueños de la casa porque no tenían un letrero afuera que dijera cuidado con el perro. Entonces él era un ladrón y como él no sabía que había un perro dentro de la casa, había entrado. Y quiere que te diga algo, según la noticia aquella. Estoy hablando del año 95, cuando recién yo llegaba acá, que yo dije, pero esto es un absurdo, esto es de verdad. Y me dijeron, sí, eso pasa. Y me di, el tipo creo que le había ganado la demanda a los dueños de la casa, porque tenían que tener un letrero que dijera, cuidado, hay perro. Mira tú el nivel de cómo se lleva la justicia. Vaya, es un ejemplo, ya te digo, trivial, pero es cómo se lleva la justicia en este país. Eso no lo puede entender Pablito, ni lo puede entender nadie, hombre. Y por otro lado, estoy de acuerdo contigo, no debemos, yo fíjate, soy el criterio siempre que estos tipos no son noticias, ¿eh? Yo creo que aquí lo que es noticia es el escándalo que él ha provocado y la cantidad de gente que le ha rechazado. Eso es lo que a mí me gusta, que sea noticia. No hay que concentrarse en estos personajes, ni en los de Semer Bueno, ni en los personajes, ni en los Yomil. Estos tipos no son nadie, o sea, esta gente está totalmente confundida y son víctimas también del sistema, punto. Pero no son nadie, hay que tomarlos en serio. Yo creo que el fenómeno es que sí hay que tomar en serio. La indiferencia de muchos es la que sí hay que tomar en serio, hombre.
Mira, Tony, hermano Tony, vuelvo de nuevo lo mismo.
Sí.
Todas las injusticias que se cometen, porque ahí sí hay injusticia. Acuérdate que el gobierno de Cuba, vuelvo y te repito, rectifico, a veces la mente me traiciona. El de gobierno de Cuba, ¿ok? La involución la involución que hay en Cuba, ¿ok? Ellos quieren el capitalismo, pero para ellos, ¿ok? Ellos quieren tener riqueza, pero para ellos, no para el pueblo, ¿ya? Entonces, cuando hay ciertos personajillos que no merecen ni siquiera mencionarse, para no perder tiempo ni energía, como el de Sem es bueno, el Pablito FG, John Mil, el otro.
Exacto, sí.
Estos tontos útiles que alaban al régimen, no lo hacen a conciencia, Tony. Simplemente lo hacen por beneficio propio, porque tienen ciertos privilegios donde ellos temen perder esos privilegios si se enfrentan verbalmente al régimen. Acuérdate que en Cuba no existe derechos. El gobierno de Cuba le quitó los derechos del gobierno de Cuba. La dictadura de Cuba le quitó los derechos al pueblo cubano desde el primero de enero de 1959, hermano.
Así mismo, está muy, muy claro. Y fíjate que eso es una pregunta que hice ahorita, pero además que llevo años, incluso décadas, porque yo creo que antes de salir de Cuba, cuando me puse a pensar, yo era un adolescente que no pensaba mucho, pero lo poquito que pensaba un día dije, alguien me dijo, oye, aquí no hay derecho. Y yo empecé a meditar qué cosa era un derecho y qué cosa era un deber, ¿no? Como ciudadano, como ser humano. Y yo dije, caramba, tienes razón, aquí en Cuba no existe ningún derecho. Tú no tienes ningún derecho. Tú puedes decir, contra, yo tengo el derecho de pelarme bajito. No, si viene un policía en la calle, te pare y te diga, tú no sabes que prohibimos que se pelaran bajito la gente. Porque además eso pasó, ¿no? Los que no se pelaban bajito, pero los que se dejaban la melena. Y entonces te decían, no, pues no tienes el derecho de pelarte bajito ni de dejarte el pelo largo. Usted no tiene ningún derecho. O sea, el derecho usted lo tiene hasta que el tipo le da la gana de decir, y digo el tipo porque ahí son dos gatos los que están controlando el país. Es hasta que eso le dé la gana de decir lo que tiene que hacerse. Y además viene la bravuconería, porque ahora le puedes cuestionar esto que ha salido ahora a la luz del famoso coronel, la niña que acaba de decir una cosa buenísima. Yo creo que esa niña es muy bueno lo que ella ha dicho, cuidado, que ha puesto ahí en relieve verdaderamente qué cosa es una dictadura de privilegiados, vamos a llamarla así. Hay que tener un coronel aquí para que te deje hacer las cosas que tú quieres. Cuando están poniendo multas descomunales en la calle, están metiendo gente presa, están dando patadas a gente aquí, que hemos visto hasta mujeres patadas, la policía, por no llevar un nasobuco. Entonces, si tienes un coronel de amigo, o entre comillas, usted puede hacer lo que le da la gana.
Hombre. Pero a ver, Tony, ¿dónde existe más racismo? A ver, si vamos a hablar de racismo, ¿dónde existe más racismo?
Sí. Sí, señor.
¿En Cuba o en los Estados Unidos?
Sí, señor.
Yo pienso, en mi opinión personal, que el gobierno de Cuba ha sido racista desde 1952.
Sí,
vaya, vamos a empezar por ahí. ¿Ok? Mira, el Yomil, el otro, el Pablito sí. FG y el otro. ¿Ok? Que sí. todavía aquí hay cubanos, Tony, que tienen la mala entraña de que cuando vienen estos personajes aquí, les llenan las discotecas, Tony. Vaya, yo te digo a ti que eso da asco. Sí. Eso da asco.
No está pasando ya mucho, pero sí es cierto lo que tú dices.
Yo sí lo vi aquí.
En el pasado ha pasado, en el pasado no cabe duda, pero yo creo que ha dado un vuelco esto tremendo con el caso Ayla y todos estos casos que ha sido muy interesante. Cuidado.
Mira,
nos estamos yendo, resume.
Voy a resumir rápido. Pablito FG. Y los que los acompañan en su sentimiento, analícense por dentro, porque yo creo que la pudrición que tienen por dentro ya no tiene remedio, ¿ok?
Así mismo es, estoy de acuerdo contigo.
Buenos días, Tony.
Dale, mi hermano, te agradezco. Entramos un poquito tarde hoy, no sé por qué, pero mañana seguimos por acá. Señor, la respuesta más clara es que ninguno de ellos, ni de Semen Bueno ni Paulito, viven en Cuba. Les gusta vivir aquí. Esa es la respuesta más clara. Nos vamos, se nos fue esta hora de una forma descomunal y bastante rápida. Así que yo les agradezco tremendamente que estén con nosotros acá. Hoy es martes, la semana es todavía tempranito en la semana. Está amaneciendo todavía aquí, como se dice, desde el punto de vista semanal. Así que mañana nos vamos a ver o nos vamos a escuchar por acá, por el Revoltillo. Les agradezco mucho siempre que estén conectados con nosotros. Y pues nada, nos vemos. Gracias. Recuerden siempre lo que les digo, que yo soy Tony Benítez, y ustedes, pues no. Nos vemos mañana.